La primera epístola a los tesalonicenses. Empezamos esta carta que es dirigida a la iglesia de los tesalonicenses. No es una carta que es escrita a una persona, pero a la iglesia completa. Entonces vamos a poder aprender muchas cosas aquí según lo que debe ser una iglesia. La iglesia de Tesalónica es una iglesia que podemos aprender mucho de ella. Como vamos a ver, era una iglesia bien joven. Pablo llegó allí y solamente en 3 semanas fundó esta iglesia. 3 sábados predicó en la sinagoga y después de eso tuvo que huir a Berea. Pero no solamente porque es una iglesia joven, pero también al mismo tiempo es la primera carta de Pablo a la iglesia. Entonces tenemos aquí la literatura de la iglesia de la primera. Y vamos a poder ver que a pesar que esta iglesia solamente tenía 3 semanas de ser fundada, a pesar que es la primera carta a la iglesia de su tipo, según Pablo, a pesar de todo eso, vamos a poder ver en este primer capítulo, Pablo empieza a hablar de doctrina de tal forma, tan profundamente y abundantemente, que en este primer capítulo se encuentra la doctrina de la gracia de Dios en el versículo 1. En el versículo 2 se encuentra la doctrina de oración. En el versículo 3, la doctrina de fe. En el versículo 4, la doctrina de elección. En el versículo 5, la doctrina del Espíritu Santo y la Trinidad. Y también en el versículo 1 y 3, la Trinidad, el Padre y el Hijo. Aquí tenemos el Espíritu Santo. En el versículo 6 tenemos la doctrina de sufrimientos, porque nosotros como cristianos hemos sido llamados a sufrir muchas veces, porque somos extraños, extranjeros en este mundo, y no estamos viviendo en la misma corriente que todo el mundo. En el versículo 9 tenemos la doctrina de arrepentimiento. Y en el versículo 10 tenemos la doctrina de la venida de Cristo por sus santos, la doctrina de la resurrección y la doctrina de la ira de Dios. Tenemos aquí muchas doctrinas. Ahora, tomen en cuenta que esta iglesia solo tenía 3 semanas. De edad a este punto, cuando recibieron la carta, quizás unos meses, 3, 4 meses. No podemos estar seguros. Pero bien joven. Ahora, hay mucha gente que dice que el cristiano no debe de empaparse tanto en doctrina tan prontamente, que debe de tomar todo despacio. Pero es interesante aquí que Pablo nada más estuvo allí 3 semanas y ellos ya reconocían y entendían todas esas doctrinas, porque Pablo no las explica, pero las menciona. Interesante. La Biblia pone gran énfasis en el estudio de la palabra en base a doctrinas. Doctrina es lo que Dios y la Biblia enseña, según el hombre, el pecado y Dios. Hay muchas doctrinas que se tienen que estudiar. Y el mejor modo de estudiar las doctrinas de la Biblia es empezar de Génesis y seguir hasta Apocalipsis. Entonces, en cuanto leo y estudio toda la Biblia, estoy aprendiendo todas las doctrinas de la Biblia. No solo lo que yo quiero aprender, pero lo que la Biblia enseña. Entonces aquí, en este primer capítulo, tenemos un gran ejemplo de lo que Pablo pensaba acerca de doctrinas. Muy importante para la vida cristiana. Entonces, cuando una iglesia le diga a usted que no es necesario estudiar doctrinas, no le crea, La Biblia siempre dice debemos de estudiar. Pablo dice aquí en este primer capítulo sin decirlo, pero indicado, doctrinas son muy importantes para la vida cristiana. Necesarias. Déjeme darle un bosquejo breve para que tengan fijamente en su mente esa primera carta. Contiene 5 capítulos. El primer capítulo podemos nombrar su venida en relación a salvación. Y en este primer capítulo vamos a ver exactamente eso. La venida de Cristo es mencionada en cada capítulo. Es el tema central de esta carta. La venida de Cristo por sus santos. Entonces, su venida en relación a salvación, en el capítulo 1. El capítulo 2, su venida en relación en servicio. El cristiano es salvo, no simplemente para que no vaya al infierno, pero para servir a Dios. Entonces, Pablo va a mencionar el servicio en relación de la venida de Cristo. El capítulo 3, su venida en relación a santificación. La vida del cristiano santificada en conducta según la Biblia. Y el capítulo 4, su venida en relación a la resurrección. Y el capítulo 5, su venida en relación a la ira de Dios. Ahora, hay que empezar aquí en el primer versículo. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos aquí la salutación de Pablo. Podemos ver que Pablo se indica, primeramente, sin designar su apostolado. Como hemos dicho, es la primera carta, con seguridad. Entonces, su apostolado no ha sido atacado hasta este punto. Podemos ver las cartas de Corinto, podemos ver la carta de Gálatas. Ya habían infiltrado los judíos que estaban contra el cristianismo y estaban atacando el apostolado de Pablo. Entonces, muchas veces se menciona Pablo, apóstol del Padre y el Señor Jesucristo. Pero a este punto no hay ataque en su apostolado, entonces simplemente dice Pablo, su nombre. Y también acompaña con él a Silvano y a Timoteo. Algo que es precioso acerca de Pablo es que Pablo nunca trató de atraer atención a él mismo. Pero siempre disfrutó el ministro y el ministerio con otra gente. Nunca trató de hacerse el personaje central. Entonces tenemos que aprender de Pablo que cuando el Señor nos está usando en el ministerio simplemente es del Señor y tenemos que entregarlo a otra gente, para que así el ministerio pueda desarrollar y crecer. Y entonces tenemos que tener cuidado de la gente o el hombre que siempre quiere ser el punto central. El que tiene envidia no quiere compartir el ministerio con otros. El que se siente amenazado. ¿De quién es la iglesia? De Dios, no mía. ¿Quién me ha llamado? Dios. Y si Dios me ha llamado, no tengo que preocuparme de nada. Y Pablo es un ejemplo fantástico en este punto. Compartiendo su ministerio siempre con otra gente. Discipulando, entrenando y compartiendo. Silvano fue un compañero de Pablo en vez de Bernabé en su segundo viaje misionero. ¿Se acuerdan en los Hechos, en el capítulo 15? Silvano llegó del concilio de Jerusalén con la decisión de Jerusalén que los gentiles no tenían que estar bajo la ley mosaica. Y cuando declararon ese trato, entonces Silvano se quedó allí, y a ese punto Pablo quería regresar a Asia a ver cómo estaban los hermanos que habían aceptado a Cristo en el primer viaje misionero. Pero Bernabé quería llevar a Juan Marco, su nieto. Pero si se acuerdan que en el primer viaje misionero, Juan Marco se regresó a mitad del viaje. Entonces Pablo dijo, no, no lo voy a llevar. Entonces tuvieron un disgusto entre los dos. Y Pablo llevó a Silvano y fue en su segundo viaje misionero. Y Bernabé tomó a Juan Marco y se fue a Cipros. Entonces, vemos aquí a este hombre, compañero con Pablo, uno que trajo la decisión del Concilio de Jerusalén. También es mencionado en Hechos, el capítulo 15, versículo 22 y 32. Es llamado varón principal entre los hermanos y también llamado profeta. También nos dice 2 Corintios 1:19 que allí Silvano predicó en Corinto. Entonces vemos aquí un colaborador de Pablo y con Pablo. No había envidia ni nada. Y tenemos que aprender de eso también porque muchas veces el ministerio, gente se empieza a pelear y tener envidia. El ministerio es de Dios. El cuerpo tiene muchas partes. Y la mano no debe tener envidia sobre el pie. Todos tienen su propósito y su trabajo. Entonces tenemos aquí a Silvano y también a Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo, quien también Pablo tomó a su lado en el segundo viaje misionero cuando llegaron a Listra. Con seguridad, Pablo ya había conocido a Timoteo en su primer viaje misionero y quizás Timoteo vio cuando apedrearon a Pablo. Y fue en ese segundo viaje misionero que tomó a Timoteo y lo llevó con él como discípulo. Ahora, este individuo, Timoteo, era un joven. Pablo era ya hombre ya de edad también. Entonces vemos aquí un amor lindo entre dos hombres, uno más joven, otro más grande, un amor en Cristo, pero un amor como padre, con respeto, con desarrollo. Y de ese punto salió Timoteo con Pablo. Y Pablo dijo que no tenía cualquier otra persona que tenía la misma mente hacia la gente de Dios como Timoteo. En Filipenses, el capítulo 2, versículo 20, dijo eso cuando lo envió a Filipos. No tengo a nadie más con el mismo ánimo de poder enviar. Entonces voy a enviar a Timoteo. También cuando el problema se puso perplejo allí en Corinto, en 1 Corintios, el capítulo 4, versículo 17, Pablo envió a Timoteo para poner en acuerdo a los corintios en la vida de Cristo, cual Pablo estaba enseñando. Era un hombre joven, pero Pablo tenía esa confianza en él, vio esa capacidad en Cristo en él. Estuvo con Pablo en Roma, en su encarcelamiento. Colosenses el capítulo 1, versículo 1 nos dice eso, y Filipenses capítulo 1, versículo 1 también es mencionado allí con Pablo. Es interesante también que cuando Pablo se fue de la iglesia de Efesios, Pablo dejó a Timoteo como el pastor principal. Y eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Su madre, Eunice, y su abuela, Loída, eran judías de fe no fingida, según Timoteo 1:5 dice. Entonces vemos ya que tiene una cultura hacia Dios. Su madre era judía, su padre era griego. Hechos 16:1 nos dice eso. Entonces Pablo tomó a Timoteo y lo circuncidó, sabiendo que él iba siempre a la sinagoga. Y si los judíos reconocían y encontraban que Timoteo era judío por su nacimiento de madre y no había sido circuncidado, no podían oír a Pablo. Entonces, el beneficio fue para introducir el Evangelio. No porque era necesario que Timoteo sería circuncidado según la ley mosaica, porque Pablo dice no luego. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por el beneficio del Evangelio, nada más. Y también vemos aquí el corazón de Timoteo para entregarse a ese hecho, el amor a Dios y el llamado. La carta dirigida a la iglesia de los tesalonicenses, la palabra iglesia quiere decir los llamados fuera, los que han sido llamados fuera de religión, de cultos, de ocultos, de todo, los que han aceptado a Cristo Jesús como Señor, en una relación personal. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es una denominación. Capilla de Calvario no es la única iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es mundial. Los que han sido renacidos, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 3 hasta el 6, 7. Por la boca de Cristo. Entonces, el que se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y su vida es transformada y cambiada, y empieza a educarse, y ese cambio viene a su vida, y empieza a operar y funcionar bajo el poder del Espíritu Santo, esa persona es renacida del Espíritu Santo y pertenece a Dios, en la iglesia de Dios. Entonces, aquí se refiere a la iglesia de los tesalonicenses, y toma en cuenta que dice, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Aquí les muestra su relación. Ya no son ateos, ya no son paganos, ahora tienen una relación con el Padre, siendo hijos. Su posición en Cristo. Nadie puede venir al Padre si no vienen por medio de Cristo. Nadie puede decir que tiene una relación con Dios el Padre si no vienen por medio de Cristo. Nadie puede decir que conocen a Dios sin conocer al Hijo. El Hijo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no viene por medio de mí. Hechos 4:12 dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres por cual el hombre tiene que ser salvo. Nadie más. Entonces, su identificación aquí con el Padre, hijos, con el Hijo, su posición. Y entonces, en el versículo 2, da allí la salutación con gracias y paz. La gracia indica la salutación griega, que indica favor, benignidad, todo que complace al hombre en beneficio de Dios. Pero gracia también es el modo por cual venimos a Cristo. En Efesios 2:8 nos dice que somos salvos por la gracia de Dios y por fe. Y no que sea obra de nosotros. Es un don de Dios. Entonces, la gracia aquí pertenece al beneficio, porque ya son salvos. Pero al que no conoce a Cristo, primero tiene que ser el origen de salvación, la gracia de Dios. Y luego, la salutación común del hebreo, paz, shalom. Comunica eso la idea de beneficio, obtener la paz de Dios en salud, en vida, en todo. Y entonces Pablo siempre une los dos, la salutación griega con la hebrea. Y esa paz que hemos recibido de Dios, porque ya no somos enemigos con Dios. Dios no estaba en guerra con nosotros, nosotros con Dios. Dios no necesitaba ser reconciliado con nosotros, nosotros con Dios. Dios no estaba separado de nosotros, nosotros estábamos separados de Él. Por medio del pecado. Entonces, reconociendo a Cristo como Señor, hemos llegado a esa posición, esa relación de hijos, por la gracia de Dios, recibiendo la paz de Dios. En el versículo 2, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo siempre da gracias por todos los creyentes que han aceptado a Cristo. Si ustedes traspasan allí todas las cartas y las epístolas de Pablo, Pablo aquí usa la forma común del día para escribir estas cartas. Y son cartas, se llaman epístolas, pero son cartas personales a gente e iglesias. Y primeramente Pablo se identifica, luego viene la salutación, luego viene la oración, y después de eso viene el cuerpo de la carta. Es el orden común del día, todas estas cartas. Entonces aquí en el versículo 2, da gracias por lo que Dios hizo en ellos. Y dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo estaba acordándose de la gracia de Dios que vino a su vida y siendo paganos, siendo ateos, siendo idólatras, recibieron el Evangelio y lo abrazaron y fueron nuevas criaturas, igual como todos nosotros. Todos de nosotros, casi todos, tenemos una cultura pagana o religiosa y venimos al Señor Jesucristo por la gracia de Dios. Y fueron nuestros ojos abiertos completamente. Entonces Pablo aquí está acordándose y escribiéndoles de memoria, dice que le estaba dando gracias a Dios por la obra que hizo a través de ellos. Y toma en cuenta que dice siempre. Pablo menciona esto en muchas de sus cartas. Eso no quiere decir que Pablo siempre estaba en sus rodillas orando. Pero toda la vida del cristiano es una actitud de oración. Cuando Dios por el Espíritu Santo me traigo mi memoria o mi mente o mi corazón, y si yo siento que Dios está indicando algo, orar. No tengo que hincarme. No tengo que parar, puedo orar con mis ojos abiertos y eso. Es un mensaje, es hablar con Dios. Pablo siempre tenía los creyentes en su corazón. Algo que mucho de hoy no hay en las iglesias, que los pastores simplemente están satisfechos de tener su congregación en el domingo y tener su edificio y todo, y no tienen ningún interés por la gente. Pablo no era así. Pablo daba vida a un agente espiritual, se sentía responsable para seguir la vida, a ver cómo continuaban. Algo importante. Por eso aquí en Capilla de Calvario tratamos de educar a la gente. Cuando aceptan a Cristo, los ponemos por unos cursos de nuevos creyentes por 3 meses para que puedan aprender las doctrinas y ciertas doctrinas que son necesarias para desarrollar. Porque nosotros nos sentimos responsables por la gente que viene aquí, para educarlas en la palabra de Dios. No para que tengan dependencia en nosotros, pero para que tengan dependencia en Dios y su palabra, no en nosotros. La responsabilidad de cada uno de nosotros como pastores es librar a la gente de nosotros, e indicarlos y dirigirlos a Dios completamente. Entonces lo que hace Pablo aquí, pero tiene una responsabilidad de averiguar cómo están. En Efesios, aquí el capítulo 5, versículo 17, Pablo dice, orar sin cesar. Debemos siempre estar en esa actitud para orar. El versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Siempre dando gracias, orando. Las dos cosas van unidas, oración y gracias. Ahora Pablo en el versículo 3 nos da la evidencia y características de tres cosas. La gente que verdaderamente ha arrepentido y han sido renacidas del Espíritu Santo. Segundamente, la evidencia característica de una iglesia sana y de una iglesia que verdaderamente anticipa la venida de Cristo. Entonces el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas dice aquí Pablo, que se acuerda. Primeramente, la obra de su fe. Abrazando el Evangelio, primeramente, Pablo vio obra de fe. ¿Qué es obra de fe? Primeramente, cambio en la vida de uno. Si en realidad Cristo me ha cambiado, mi vida tiene que cambiar. Si soy salvo, mi vida cambia. Segundamente, hay desarrollo de esa vida. No simplemente digo, Cristo me salvó y continúo igual y no hay desarrollo en mi vida. Y terceramente, reproduzo mi vida. Hay reproducción. Comparto y otra gente viene a Cristo. Entonces aquí, esta obra de su fe era algo fijo que Pablo podía ver y dar testigo de él. Segundamente, dice del trabajo de vuestro amor. El trabajo de amor se indica primeramente al santo. Ese amor que tenemos al prójimo en Cristo. Algo que antes en la vida no teníamos. Amábamos solo a los que nos amaban. Nos uníamos con los que teníamos algo en común. Pero no teníamos ese amor agape para el prójimo. Ahora Dios nos ha dado esas capacidades para amar al prójimo en Cristo. Quizás nunca hemos conocido una persona. Llegamos a San Diego, a Nueva York, y reconocemos que es cristiano. Inmediatamente hay una relación establecida porque tenemos el mismo Señor. Algo diferente. Y segundamente el amor al pecador. Porque nunca me olvido que yo fui salvo también. Y aunque soy salvo, soy pecador todavía. Y nunca me puedo olvidar de eso. Entonces aquí este amor dice trabajo de vuestro amor. Pablo no está contradiciéndose. El amor es algo que fluye de nuestro corazón, pero es trabajo algunas veces, porque el hombre es envidioso y el hombre quiere todo para sí mismo. Entonces aquí con el trabajo de amor tenemos la evidencia de motivación. ¿Cuál es mi motivo por cual yo vivo? ¿Cuál es mi motivo por cual vengo y presento la palabra de Dios para que la gente diga que qué bonito hablo? ¿Para tener atención a mi vida? Ojalá que no. El motivo en mi corazón tiene que ser amor agape para el prójimo y para el pecador. Esta es la evidencia de mi motivo. En la obra de fe, la evidencia fue de transformación. Que soy criatura nueva. Ahora mi motivo tiene que ser amor. Santiago, el capítulo 2, el versículo 17 dice, fe, si no tiene obra, es muerta. Eso no quiere decir que podemos trabajar por nuestra salvación. Cuando Pablo está hablando de obras en Romanos, está hablando que el hombre no puede hacer nada para merecer la salvación. Cuando Santiago está hablando de obras con fe, está hablando de obras después de venir a Cristo y el resultado de esa nueva relación son obras que fluyen en mi vida, porque el Espíritu Santo está morando y obrando en mí ahora. ¿Entienden la diferencia? Yo no puedo hacer nada para merecer la salvación. Es por la gracia de Dios. Pero cuando yo acepto a Cristo y mi vida es transformada, esas obras van a surgir de mi vida. Porque soy criatura nueva. Y ahora las capacidades son en Cristo Jesús. Gran diferencia. Y la tercera y última cosa que Pablo nota allí es vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia en la esperanza de Cristo. Estos tres puntos son características de una iglesia sana. Una iglesia que de veras ha sido renacida del Espíritu Santo. Y también características de cristianos. Obras de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. Primero, en lo que Cristo tiene para mi vida, vivo un día tras día, día tras día. Yo no sé lo que Dios tiene para mí mañana. Entonces, no me preocupo de mañana. Eso no quiere decir que yo no tengo que hacer planes como de qué voy a hacer de trabajo, mi cuenta de ahorro. Eso es mi responsabilidad. Eso no tiene que ver nada que ver con lo que Cristo tiene para mí. Él puede dirigir mi vida completamente, pero vivo un día y luego el próximo. Segundamente, en esperanza de la segunda venida de Cristo. Esa esperanza, esa gente que ha aceptado a Cristo, tiene ese aliento, tiene ese anhelo de la llegada de Cristo. ¿Quién puso esa esperanza en el corazón del creyente? Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona ha sido renacida, es evidente que su esperanza es en Cristo, que regrese por Él. Enséñeme un cristiano que dice que es cristiano y no tiene esperanza de la segunda venida de Cristo. No es cristiano. ¿Para qué tiene que ser salvo? Cristo va a venir para arrebatarnos de la tierra antes que derrame su ira en la tierra. Entonces el cristiano espera ansiosamente, pero con paciencia. Ansias, pero con paciencia. Esperando hasta que Cristo regrese. Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza. Y la epístola de Tito, el capítulo 2, versículo 13 dice así, aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La iglesia espera a Cristo Jesús. Entonces, ese tercer punto es la evidencia de aseguranza. La esperanza del cristiano que Cristo viene no es la esperanza de ojalá, pero de certeza. Les dije que la palabra ojalá en español viene de la palabra ala, Dios. Ojalá, ojalá que Dios lo haga. Pero no es en ojalá, es en certeza. Cristo viene, sea ahorita, sea mañana, pero Cristo viene por su iglesia. Solo tengo que ver al mundo y cómo está yendo y todo. Pero el cristiano no es un profeta que está condenando al mundo, pero es un profeta que está anunciando al mundo que Cristo viene y necesitan arrepentirse. El profeta de Dios no condena. El profeta de Dios simplemente da el evangelio. Y la gente se condena sola cuando rechaza las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Yo no puedo condenar a nadie. Pero cuando el hombre rechaza la gracia de Dios, el amor de Dios, las buenas nuevas, esa persona misma se condena, separándose del amor de Dios. Ahora en el versículo 4, Pablo dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahora es interesante, como dije al principio del estudio, que Pablo menciona muchas doctrinas aquí sin tener que explicarlas. Esta doctrina de elección aquí es tan compleja que muchos cristianos, hasta que tienen 5, 10 y 15 años, todavía están confusos sobre ella. ¿Cómo es posible que Dios me escogió a mí? Es lo que quiere decir la doctrina de elección. Que Él me escogió. ¿Cómo puede ser que Él me escogió a mí, pero yo tuve la voluntad de escoger? ¿Cómo puede ser eso? Yo no sé. Pero la doctrina de predestinación es bíblica. Pedro la menciona. Aquí Pablo la menciona. Está por toda la Biblia. Y al mismo tiempo la doctrina del libre albedrío existe. ¿Dónde empieza la predestinación? ¿Y dónde termina? ¿Y dónde empieza el libre albedrío? ¿Y dónde termina? Yo no sé. Entonces, ¿debemos escoger uno o el otro? No, los dos. abrazar los dos y caminar en el medio. Yo no sé. El Señor Jesucristo dijo algo muy interesante en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15. El versículo 16 dice, hablando a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Cristo nos eligió, Cristo nos escogió, nadie más. Y al mismo tiempo yo tuve la decisión de escoger. Ahora mucha gente no le gusta eso, dice, bueno, yo no creo que es bien eso, que si Dios me escogió a mí, yo no quiero ser escogido, entonces viva por usted, no por Dios. Dios nunca forza a nadie a ser salvo. Si usted no quiere ser salvo o salva, no tiene que entrar al reino de Dios. Pero cuando usted se vaya al infierno, no culpe a Dios. Es como decir, si entramos en esta puerta aquí y dice allí, escoja. Escojo entrar. Y cuando entro, veo al otro lado y dice, yo te escogí. ¿Cómo puede ser? Yo no sé. Dios sabe. Yo no. Pero aquí, los tesalonicenses, a pesar que nada más Pablo estuvo 3 semanas, a pesar que tenían solamente meses de edad en Cristo, entendían todas esas doctrinas sin tener que explicarlas. Interesante. No como los corintios que Pablo dijo tal, 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 pum, y luego tomó como 2 capítulos para explicarlo. Estos lo entendían completamente. Y entonces Pablo dice en el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahora Pablo aquí en el versículo 5 nos habla acerca del evangelio, las buenas nuevas, que no fue en demostración de palabras elegantes, de una persona que habla. Pero digo que vino en el poder del Espíritu Santo. Cuando el hombre es movido por el hombre, porque un hombre habla elegantemente, la gente sale igual, vacía y muerta. Pero cuando la gente viene y recibe el poder del Espíritu Santo por medio de la palabra, sale nueva, refrescada, viva. Porque viene a recibir de Cristo. Y Pablo dice aquí, cuando llegamos allí a Tesalonicenses, hablamos con el poder del Espíritu Santo y traspasó su corazón, aceptaron el Evangelio y fueron transformados. Y entonces Pablo dice allí, y en plena certidumbre, Pablo dice, cuando yo estaba predicando, yo sentía toda la certeza y seguridad que era en el poder del Espíritu Santo y no en mi habilidad. Ahora Pablo dice esto también en Romanos, el capítulo 1, versículo 16, dice esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. El poder de Dios. Y también en 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 14, Pablo está hablando aquí, o el capítulo 2, versículo 1, hasta el 4, Pablo está hablando aquí en contraste de la sabiduría del mundo y el hombre que usa su lengua para persuadir y convencer a la gente. Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es lo más importante. No la habilidad de un hombre, pero el poder del Espíritu Santo. Esta palabra es simplemente palabra. Pero si el Espíritu Santo la hace viva en su corazón, es poder. El hombre no puede discernir esta palabra con su intelecto. Eso no quiere decir que Dios no quiere que usemos la cabeza, sí. Pero es viva por el Espíritu Santo y por nada más. Entonces Pablo aquí da testimonio a él. El versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Interesante aquí los contrastes. Primeramente dice que fueron imitadores. Pablo dice en 1 Corintios 4:16 que los corintios debían ser imitadores de él. Pero luego en el capítulo 11, versículo 1 dice, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Por eso lo dijo. También dice a los de Efesios, el capítulo 5, versículo 1, que debían de ser imitadores de Dios como hijos amados. Ustedes imiten a Dios. Y si van a imitar a un hombre, a una mujer, que sea un hombre o una mujer, que están caminando según la palabra de Dios, en la conducta que deben de ser, porque si no se van a contaminar completamente. Pablo dice algo muy interesante en la epístola de Filipenses, el capítulo 4, versículo 9. Toma en cuenta lo que dice aquí. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Increíble. Increíble. Imitadores de Pablo. ¿Por qué? Porque él era imitador de Cristo. Un hombre fantástico. Y solamente hombre. Nada más. Un hombre rendido al poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra. Completamente. Toma en cuenta aquí que en este versículo 6 dice que fueron imitadores de ellos y el Señor, recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. La palabra gran tribulación indica una palabra que es usada para aplastar uvas y aceitunas, para exprimirlas de su jugo. Entonces, la palabra literalmente que es impresión. En medio de toda esa persecución y presión que estaban bajo, no solamente estaban alabando a Dios, pero tenían el gozo del Espíritu Santo. Increíble. Ahora, déjenme aclarar un punto aquí. Mucha gente cree que como cristianos debemos de gozarnos y alabar a Dios por las tragedias que ocurren. No, no, no. Dios no es sadístico. Dios no le gusta ver a sus hijos sufrir. No goza de ese sufrimiento. Entonces, cuando yo estoy pasando cosas que no entiendo, quizás sufrimiento, tragedia, lo que sea, yo puedo alabar a Dios en el gozo del Espíritu Santo, que Dios me va a llevar por medio del sufrimiento, dándome fuerzas, paz y dirección. Pero no le doy gracias a Dios por la tragedia. La Biblia nunca enseña eso. Pero también nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que Dios nunca nos deja hacer la palabra de tentación, pero no quiero decir una prueba. Nunca trae prueba a nuestra vida, cual no nos da salida. Yo hablo a raso de promesa. Y cuando yo fracaso, yo creo que no hay salida, es porque no la he visto o la he negado. Pero Dios siempre me da salida. Siempre. Yo no puedo mentir.
Entonces, aquí hablando de esa persecución que había venido a ellos, como sabemos de la instrucción, que vino persecución hacia Pablo y con seguridad, cuando Pablo ya se fue, la persecución siguió contra los que habían adaptado a Cristo. Y Pablo estaba preocupado de ellos, por eso envió a Timoteo de Atenas. Y Atenas fue Timoteo y regresó y se unió con Pablo en Corinto y le dijo, están bien, a pesar del sufrimiento, de persecución, están tan firmes. Entonces Pablo, reflexionando en eso, está saliendo bien esta carta. Sabiendo que solamente podía ver el poder de nuestro Señor Santo. Y que su conversación fue genuina. Y no algo emocional. Algo intelectual. Pero fue una conversión de corazón. Verdadera. Tribulación. Gozoso. Parece imposible, pero no en nombre de Cristo. El versículo 17 dice: a tal manera que habéis leído ejemplos a todos los de Doña y de Acaya, que han leído. Entonces, los creyentes eran testigos. Exactamente, Cristo dijo que iban a ser testigos. Primero en Jerusalén, en Judea, Samaria, y hasta las otras partes del mundo. La palabra ejemplo aquí es interesante en el griego, que es decir, tipos, originalmente refería a una marca hecha un golpe. Y es traducida señal en Juan 20:25 para designar la señal de los esclavos en las manos del Señor. Entonces, esos creyentes fueron como una marca que se puede distinguir. Algo pasó a su vida. La gente podía ver la transformación y el cambio. Pero no solamente podían verlo, pero ellos compartían el cambio a los que no conocían a Cristo. Interesante. Hasta tal punto que los de Macedonia y Acaya habían vivido la provincia del norte y la provincia del sur. Acuérdense que la vía Ignacia estaba allí, esa carretera romana que era usada, que iba de Asia hasta el Oriente. Y esa carretera era muy importante para todos los que venían y traían para vender y comprar todas las mercancías. Entonces allí surgía todo lo que estaba pasando. Y cuando venían esos nuevos creyentes aquí en Tesalónica, empezaron a compartir cuando iban a otros lugares el testimonio que eran ellos. Porque dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aquí tenemos una iglesia sana, una iglesia que ha sido obediente al mando de Dios de comunicar nuestra fe. Esos ateos y paganos reconocían que Cristo los había salvado del infierno, pero no simplemente para ser salvos. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Primeramente, compartir nuestra fe con otros que no conocen a Cristo. Suponiendo que usted sale del estudio aquí cuando acabamos y usted ve que uno de los carros que una de las hermanas están metiendo tiene nada más una tuerca en la rueda y le falta cuatro. Y usted sabe que tiene que ir quizás 20 millas en el freeway. ¿Cuál fuera su reacción? ¿No sería, hermana, tiene que poner las otras tuercas para que no se le caiga la rueda y se mate? Entonces, esta fue la reacción de esos creyentes. Ellos veían a los ateos y paganos como ellos eran antes, yendo al infierno. Ellos estaban advirtiendo, compartiendo, divulgando su fe. El mundo está yendo al infierno. Gente está yendo al infierno. En nuestras vecindades, nuestros vecinos que no conocen a Cristo.
nuestra responsabilidad de un modo u otro. Orar que Dios abra esa puerta para compartir, que ellos vengan a conocer a Cristo Jesús antes que regrese. Es el poder del Espíritu Santo, no de nosotros. Y podemos ver la evidencia aquí, en esta iglesia. El versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El resultado fue que la gente hablaba de estos cristianos, cómo habían abrazado el Evangelio y dieron espaldas a la idolatría. Algo que eso se puede mencionar con lo que leímos en el versículo 3, obra de fe. No hay nada más difícil de dejar la idolatría. Yo fui católico, nací en México, toda mi familia católica, y yo muchas veces allá en el Distrito Federal iba ahí a la villa y ahí gente se hincaba, arrodillaba hasta arriba. Cuando llegaban arriba ya estaban desencarnados y todo, creyendo que Dios quería que se afligieran para que esa oración hiciera lo que Dios quería. Dios nunca quiere eso. Es el paganismo eso. Es la religión. Orando a la Virgen María, a santos, eso es idolatría. Pero esos ateos, esos paganos, dejaron sus ídolos y dieron espaldas a ellos y empezaron a adorar al Dios vivo. Los ídolos son madera, oro, metal. Tienen ojos, no pueden ver. Tienen oídos, no pueden oír. Tienen manos, no pueden tentar. Tienen pies, no pueden caminar. ¿De qué sirven? Lo pongo ahí arriba, se cae, se rompe. Yo tengo que poner el pegamento, ponerlo ahí arriba. Mejor que él me ore a mí, porque tan siquiera yo puedo pegarlo. Es lo que dice el Salmo 96 y 115. Y no lo digo en burla, porque yo sé la dificultad en esa cultura y esa tradición. Pero la Biblia dice, si nosotros somos cristianos, no podemos adorar a María. Porque la adoración de María es darle deidad y hacerla diosa. María fue gente y mujer como cualquier otra. Ella nació de relaciones sexuales. Ella tuvo pecado como cualquier otra persona. Ella tuvo que tener salvación por Cristo como cualquier otra persona. Ella misma dijo, mi Señor y Salvador. Ahora la Iglesia Católica la ha hecho la Reina de los Cielos. Ese título es indicado para la esposa de Nimrod. Y de ahí vino la adoración de la Madre y el Hijo de Babilonia. No de la Biblia. Nunca se aparece María después de Hechos, el capítulo 2. Un día, Cristo estaba en el templo y dijeron, benditos sean los pechos que te dieron mamar. Y él dijo, no, bendito sea, mejor, el que oye mi palabra y la obedece. Interesante. Interesante. Idolatría nos condena. Dios odia la idolatría. Y aquí el resultado, dieron sus espaldas a esos ídolos y dieron vueltas al Dios vivo para servirle. Servirle con toda su alma, todo su espíritu, todo su corazón. Al Dios genuino, en contraste con los ídolos falsos, muertos. Y últimamente, el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vieron esta esperanza de ellos, con certeza, que estaban esperando y seguros que iba a regresar. ¿Usted está seguro y segura que Cristo va a regresar por usted? ¿Usted está diciendo ojalá? ¿Usted sabe, con certeza, que pertenece a Dios y tiene relación con Cristo? ¿Y si Cristo regresaría ahorita mismo, usted fue arrebatada con Cristo? ¿Arrebatado? Yo sí. No porque soy santo, pero porque dependo de Cristo Jesús cada día. Entonces aquí en este verso, el 10, vemos aquí que Cristo va a venir por nosotros. ¿Por qué? Para librarnos de la ira venidera. Va a llegar en este mundo un punto cuando Dios va a derramar su ira sobre este mundo. Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 5:9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, déjame leerle el capítulo 3, versículo 10, algo muy importante aquí. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y también te guardaré de la hora de prueba, hora específica de prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo no moro en la tierra. Efesios dice que yo moro en los cielos, por fe. Yo no soy ciudadano de la tierra, pero de los cielos. Entonces Cristo me va a proteger de este tiempo de ira. 7 años de tribulación. Los primeros 3 y medio, tribulación. Los últimos 3 y medio, gran tribulación. El anticristo va a aparecer y engañar a todo el mundo por primeros 3 años y medio. Después de eso, se va a establecer como Dios en el templo de los judíos, declarar que todos tienen que adorarle y aceptar su número. Sin ese número en la muñeca o en la frente, no pueden comprar, no pueden vender, no pueden hacer nada. En ese punto, cuando se declara Dios en el templo, Cristo dijo en Mateo 24:15, que cuando vean la abominación de desolación, que vean hacia el este y cuenten 1290 días, y Cristo regresa a la tierra y su iglesia con él. Interesante. Si usted está aquí en la tierra y ve eso, cuente 1290 días y ve hacia el este, y yo voy a regresar con Cristo. Cristo viene. Viene ya. Ojalá que usted conozca a Cristo y desarrolle su vida. Y que en cuanto estudiemos esta epístola, esta carta, deje que el Espíritu Santo le muestre a usted exactamente su relación y lo que Dios tiene para su vida. Porque viene. Viene ya. Hay que orar.